COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son y media, las tres. Hoy es lunes, es 18 de abril de 2022, en este lunes en el que damos carpetazo a la Semana Santa, que además ha terminado con muy buen tiempo y en la que seguro, si no te ha tocado trabajar, has podido aprovechar de unos días de asueto, unos días de descanso. Nosotros lo que sí hemos aprovechado es para seguir recuperándonos. Yo reconozco que todavía ando con el virus a cuestas, con el virus a vueltas, este maldito coronavirus. Esto lo digo porque, por mucho que desde algunos sitios insistan en el tema de la gripalización, el tema de que el virus nos tiene que tocar a todos, que sí, evidentemente, para bien o para mal, y sobre todo la polémica de si las mascarillas, que si me la quiero quitar o me la quiero dejar puesta, más allá de opiniones personales en las que evidentemente no me voy a meter, lo que sí os pido, y además de primera mano lo sé, porque lo estoy sufriendo en mis propias carnes, nunca mejor dicho, por favor, total y absoluto sentidiño, porque el coronavirus, porque el COVID sigue todavía muy presente, aunque sigamos dando pasos, como llevamos diciendo tanto y tanto tiempo, en la búsqueda de esa tan ansiada y tan deseada normalidad. En cuanto al mundo del deporte, ha sido una Semana Santa larga, pero que nos ha dejado muchas cosas interesantes. Quizá la principal noticia de estos últimos días ha sido el oro logrado en Brasil, en Sao Paulo, en esgrima adaptada por parte de la viguesa Judith Rodríguez, con la que tenemos previsto charlar en directo a lo largo de los próximos minutos. Es una medalla importante, por descontada, para ella, como deportista individual, por supuestísimo, para su club, para el Olivo de Vigo, uno de los clubes a nivel de esgrima más importantes, no solo de Galicia, sino de todo el territorio nacional, y sobre todo es una medalla importante porque a nivel de esgrima paralímpica, lo cierto es que España estaba teniendo muchísimos problemas durante los últimos años para conseguir medallas. Ese maleficio parece que ha quedado definitivamente roto gracias a la gran progresión de la viguesa Judith Rodríguez. Y por supuesto, nos vamos a detener, y hoy además, de forma, permitidme que reconozca, que más que satisfactoria, en la gran victoria lograda por el Celta ayer en un escenario siempre tan importante, tan mítico como es el nuevo San Mamés. Así que, como veis, como siempre, muchas cosas las que tenemos preparadas para vosotros. Son y 32, las 3, arrancamos la semana. Arrancamos este lunes en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, como siempre al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón. Un día más con vosotros, como cada día, hasta las 4 de la tarde, con lo más destacado del deporte aquí, en las Rías Baixas.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Y os aseguro y os prometo que la primera prueba de fuego es para mí, porque teniendo en cuenta cómo terminé la semana pasada con un hilillo de voz por culpa del coronavirus, tengo la sensación de que poco a poco la voy recuperando, pero infinitamente lejos del estado que me gustaría tener, sin duda, para estar delante de ese micrófono y poder acompañaros con la mejor voz posible. Pero ya sabéis que estas cosas son intangibles, que no están en nuestra mano y que por lo tanto tenemos que solucionarlo siempre con una sonrisa y de la mejor manera posible. Vamos a empezar, como casi siempre, hablando de la actualidad de un Real Cruz Celta que parece que ha puesto punto y final a su mala racha de resultados de las últimas jornadas. Y sobre todo, porque además de ganar, que sin duda es lo importante, y más teniendo en cuenta que cada vez queda menos para el final y hay que certificar de manera matemática la permanencia cuanto antes, yo creo que es especialmente importante destacar, es reseñable, el giro radical a la imagen dada por el equipo en tan solo 7 días. Es que en una semana hemos pasado del Celta de Cornellá, un Celta apático, un Celta desganado y un Celta que perdió en una jugada aislada en los últimos minutos, absolutamente ridícula, a un Celta, el de ayer en San Mamés, que tenía las cosas muy claras, que presionó durante los 90 minutos más el descuento y que hizo un auténtico partidazo en todas las líneas. Arriba, porque cuando el equipo funciona con el talento que hay en ataque, este equipo no suele fallar, con los Braes, con los Denis, con los Yago Aspas, los Santi Mina y compañía, y porque cuando, y esto lo hemos dicho muchas veces, cuando el equipo defensivamente está bien, como fue el caso ayer en San Mamés, es mucho más difícil que este equipo vea perforada la portería de Matías Dituro. Así que ayer en San Mamés, Athletic Club de Bilbao 0, Celta 2, con los goles de Iago Aspas. El primer gol del Celta es un muy buen gol, un muy buen remate de Iago Aspas, culminando una muy buena jugada colectiva del equipo en ataque, y sobre todo el segundo. El segundo es un golazo de Fran Beltrán. Es verdad que el Athletic ayer no tuvo su día. El despeje por parte de la defensa del Athletic es horrible. Pero que Fran Beltrán coja ese balón, se perfile, coloque el cuerpo, levante la cabeza, vea al portero del equipo vasco un pelín adelantado, un pelín de nada, y sea capaz de poner ese auténtico chupinazo por encima del guardameta del Athletic Club de Bilbao para poner el segundo, fantástico. Y todo esto además para tranquilidad de todos, incluso antes del tiempo de descanso. El equipo dominó todas las facetas del juego y por lo tanto consiguió aniquilar al Athletic Club de Bilbao. Como decía, acertado, muy acertado en ataque, y también, por supuesto, el equipo muy firme, muy fino en tareas defensivas. Después de la victoria de ayer del Real Club Celta, pues aunque se mantiene en media tabla, lo importante es que hay 39 puntos en el casillero. No es matemática la permanencia, pero sí, desde luego, es virtual. Y más teniendo en cuenta que aunque hoy tiene que jugar el Cádiz, partido frente al FC Barcelona, pues hombre, el colchón es de más 11 a día de hoy sobre el Cádiz, o lo que es lo mismo, sobre los puestos de descenso. Quedan 6 partidos, multiplicado por 3 puntos cada partido, 6 por 3, 18. 18 puntos en juego. Solventar o aniquilar una diferencia de 11 puntos parece realmente complicado. Coudet estaba contento por la victoria y sobre todo porque su equipo, dice, había recuperado algo que nunca se debe perder, que es la identidad, en este caso el ADN Celta.
Hoy lo hicimos, siempre la victoria es más fácil hablar y resaltar, pero bueno, es algo que el equipo venía mostrando, más allá de no haber conseguido resultado, salvo el último partido donde nos sentimos de otra manera, sentimos que podíamos dar más y que nos sentíamos de manera diferente. Bueno, retomamos nuestra identidad para lo que nos preparamos y creo que sí, coincido con vos, que hicimos, no sé si el mejor, pero hicimos un gran partido ante un gran rival y en un estadio más que complejo, sobre todo por la historia de Celta, ¿no?
Contento Coudet por los 3 puntos, contento por la victoria, pero no quiso dejar pasar la oportunidad el entrenador del Celta de dejar bien claro que sus duras palabras hacia el equipo, cuando se consumó una semana atrás, la jornada anterior, la derrota en Cornellà Prat frente al Español, había sido una reprimenda. Lo quiso explicar y lo hizo de esta forma. Dice el Chacho que en el equipo, en su equipo, todos van de la mano cuando las cosas van bien y sobre todo cuando vienen mal dadas.
Es que no es una reprimenda ni un reto. Acá vamos todos juntos de la mano, los jugadores, el cuerpo técnico, el máximo responsable de cuando las cosas no salen soy yo. Pero sí que no miramos para adentro y el último partido dijimos, esto no somos nosotros y teníamos que retomar nuestra identidad.
Como siempre, los partidos en San Mamés frente a un equipo correoso como es el Athletic Club de Bilbao siempre son encuentros, siempre son choques muy físicos, muy duros, que llevan a los futbolistas al extremo. Y eso a pesar de que el Celta fue infinitamente superior a su rival de este fin de semana. Pero evidentemente algunos de los futbolistas acabaron con problemas. Eso sí, para tranquilidad del celtismo, avisa al Chacho de que lo lógico es pensar que todos puedan estar a disposición del técnico argentino de cara a lo próximo, el miércoles, en Balaídos ante el Getafe.
Tocadito teníamos de alguna manera, era Santi con un golpe y Servi que se estaba cargando un poco el aductor, pero salieron los dos en buenas condiciones. No creo que tengamos ningún problema para el miércoles, pero bueno, sí que son esos primeros dos cambios, sobre todo, fueron por cuidados.
Contento, pero como escucháis, tranquilo y sosegado al entrenador, a Eduardo Coudet. Quien dejó flotar mucho más sus sentimientos fue uno de los grandes protagonistas del partido de ayer. Es verdad que Fran Beltrán ha conseguido ganarle el puesto a un futbolista que hasta hace bien poco era uno de los fijos en el esquema del entrenador argentino, como Renato Tapia. Pero el toledano, a base de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de su buen hacer en el centro del campo del Celta, ha conseguido hacerse con ese puesto de titular indiscutible, sin duda, para el 8 celtiña a día de hoy. Como digo, Fran Beltrán estaba encantado después de haber marcado un auténtico golazo en un escenario tan importante y tan imponente como es el nuevo estadio de San Mamés.
Bueno, el equipo estuvo trabajando bien y en este estadio muy difícil hemos conseguido algo que es muy difícil, que ganar aquí al Athletic de Bilbao es impensable a veces, y bueno, hemos conseguido después de todas las derrotas que llevamos, pues conseguir aquí 3 puntos y que nos acercan más al objetivo, y bueno, la verdad que contento.
En cuanto a la permanencia, lo acabáis de escuchar, sí, es verdad, está más cerca, pero matemáticamente todavía no está confirmada la permanencia, la continuidad, un año más del Celta en primera división. Así que la receta, dice Fran Beltrán, es bien sencilla: seguir trabajando y seguir ganando partidos.
No, hasta que, no sé si las matemáticas dan, que no creo, pero bueno, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir luchando, hay que seguir remando para conseguir el objetivo. Esto nos acerca mucho más, no lo vamos a negar, y hay que seguir.
Un Fran Beltrán que además quiso poner en valor el gran trabajo defensivo, porque los 2 goles ya hablan en cuanto al ataque del Celta por sí solos, el gran balance defensivo realizado ayer por el equipo en San Mamés.
Sí, la verdad que estamos trabajando bien en defensa, creo que llevamos muchas portillas a ceros, que eso al final es sinónimo de puntos, y hay que seguir así, hay que seguir luchando, intentar seguir marcando goles e intentar acabar lo más arriba posible, que al final es lo que nos gusta, ganar y conseguir 3 puntos siempre.
En esa misma línea se manifestaba el portero argentino Matías Dituro. Dice que el equipo trabaja muy bien en defensa y eso se ve reflejado en que en días importantes como el de ayer en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, que ojo, peleaba por seguir luchando por puestos europeos de aquí a final de temporada, dice Dituro que el buen trabajo de todos permite que una vez más, y ha sucedido muchas veces esta temporada, el Celta termine su partido liguero sin ver perforada su portería.
Muy contento porque si bien yo soy el portero del equipo, creo que es un trabajo colectivo en defensa de mucho esfuerzo, arrancando desde nuestros delanteros, presionan, se sacrifican por el equipo. Bueno, creo que tenemos que proponernos no bajar esta intensidad, la intensidad que sostuvo el equipo, cómo compitió, creo que tiene que ser nuestro piso y de ahí hacia adelante para acabar la liga de la mejor manera.
Sin duda el portero argentino contento, satisfecho con el buen trabajo realizado por todos sus compañeros.
Bueno, la verdad que contento por el partido del equipo, por el gran esfuerzo que se hizo en una cancha difícil, con un ambiente espectacular. La verdad que creo que el equipo compitió de muy buena manera, supo adaptarse a los momentos del partido y terminamos llevándole una victoria que creo que es muy importante para nosotros y merecida.
Y por último, Franco Cervi, de nuevo titular ayer en San Mamés con el Celta por la banda izquierda. También el argentino decía o catalogaba el choque frente a los vascos como un gran partido.
Sí, la verdad fue un partido bueno, que encontramos muy concentrado del primer minuto hasta el final. Creo que veníamos de no estar bien en el último partido, que nos dolió mucho, y bueno, que trabajamos mucho en la semana para venir a este campo y llevarnos resultados. Sabíamos que era difícil, pero bueno, felicitar a todo el equipo.
Se vienen días de trabajo muy intenso para el Celta, que va a trabajar hoy desde las 4 de la tarde, poco más de 15 minutos, mañana también en Afouteza desde las 4 de la tarde, preparando lo próximo. Recuerdo que tenemos jornada entre semana, miércoles a las 8 en Balaídos. Después de 2 salidas consecutivas, el equipo del Chacho vuelve a jugar como local. Va a recibir al Getafe, con esa posibilidad de, ahora parece que matemáticamente sí, certificar su salvación, su permanencia en primera división una temporada más. Y por supuesto, mención especial para Yago Aspas, que sigue siendo historia del Celta y además historia de la Liga. Lleva Yago Aspas 7 temporadas consecutivas por encima de los 14 goles.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Con más fútbol, para ser más exactos. 44 sobre las 3 de la tarde. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Primera Federación, victoria en el descuento in extremis del Celta B, 1-2 frente al Talavera.
Victoria agónica, como bien decías, de los celestes en el campo del Talavera, tras una primera mitad sin goles y con pocas ocasiones se adelantaba el Celta B en el 55 con gol de Lautaro. En el 70 empató el Talavera con un tanto además del gallego David Añón, y cuando todo parecía indicar que el choque terminaría en tablas, apareció Cedric Tegia para poner ese remate a la red de cabeza y, por lo tanto, en el tiempo de descuento darle los 3 puntos muy importantes para el filial celeste, que sigue en puestos de playoff.
Y en segunda ref, el derbi de Alomba acabó con empate.
Sí, un empate que no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos, que necesitan sumar de 3 en 3 para lograr sus objetivos. Golpearon primero los arlequinados, golazo de falta de Cotilla en la segunda mitad, una jugada muy polémica, la expulsión por doble simulación de Álvaro Rubio, y después el empate del Pontevedra, obra de Rufo. Habló Luisito, el debutante en el banquillo de la Losa, precisamente ante su ex-equipo, ante el Pontevedra. Decía que está contento del juego del equipo, pero que el punto le sabe a poco.
Contento e orgulloso do traballo de los futbolistas, que houve momentos que plasmamos o que adestramos, pero evidentemente o resultado pois non me deixa contento. Enfrentábamos a un equipo moi bom. Hoxe estivemos a un nivel incluso un pouco superior do que eu pensaba, porque tuve moi pouquinhos días para adestrar.
Cree que podía haber sumado los 3 puntos el Arosa, su nuevo equipo, pero dice que en algunos tramos del partido, sobre todo en la segunda mitad, les faltó algo de pausa.
Pero sí é certo que o que máis nos costou, aunque momentos que circulamos ben o balón, sí que cando roubábamos tínhamos que asegurar un pouquinho máis unha pausa. E o equipo, que as ansias que temos de estar abaixo, de querer gañar, vímonos con resultado a favor, pois eu creo que aí, en vez de ter unha pausa de tranquilidade, eu creo que eles, bueno, pues precipitábanse.
Le preguntaban también a Luisito sobre ese posible penalti que supuso la segunda cartulina amarilla para Álvaro Rubio por simulación para el futbolista del Pontevedra y que finalmente no fue decretado por el árbitro. Así hablaba Luisito, diciendo que para él, una vez vista la jugada, eso nunca puede ser penalti.
Bueno, yo he dado penalti, acabo de ver ahora. A mí no campo, nunca puedo opinar porque me queda muy lejos, no puedo ver, pero ahora acabo de verla y está claro que no es penalti. También tengo la sensación de que se tiró, pero ahora acabo de ver la que me enseñaron no túnel, está claro que no me penalti.
¿Y qué dijo Ricardo, el entrenador del Pontevedra, Ángel Rodríguez?
Pues primero quiso hacer una lectura, un análisis del partido. Así hablaba, así analizaba el encuentro, el punto conseguido por los suyos, el técnico leonés del Pontevedra.
Tiene una lectura muy, muy clara, ¿no? Al final, cuando más dominadores estábamos siendo del partido, hemos encajado un gol en el primer disparo. Eso nos ha generado un poco de dudas, un poco de impaciencia con el balón. Poco a poco hemos vuelto a crecer. La segunda parte, entiendo que ha sido una segunda parte muy buena. Quizás cuando mejor hemos estado es cuando hemos estado con 10.
Un Ángel Rodríguez que tenía una opinión muy distinta a la de Luisito sobre ese posible penalti sobre Álvaro Rubio.
Quiero entender que es por simular. Ahora, hay que tener una apreciación muy, muy, muy exacta para entender si uno está simulando o no. Solamente lo puede saber el que simula. Lo que pasa es que, afortunadamente, tenemos las imágenes muy rápido. Y la segunda María que le saca a Alberto es penalti. ¿Qué te da la sensación? Mira, este árbitro nos pitó en casa, se equivocó. Y la sensación que te da es que quiere compensar. Entonces se equivoca 2 veces.
De hecho, el Pontevedra va a recurrir la segunda cartulina amarilla a Álvaro Rubio porque entiende que no es que existe contacto y, por lo tanto, tenía que haber sido penalti. Desde el club apuntan a que el miércoles tendrán una respuesta acerca de esto. Y el último sonido de Ángel Rodríguez. Ahora van a remolque del Unión Adarve, que los ha vuelto a superar en la clasificación, pero dice que quedan 4 partidos, que hay que sumar los 12 puntos y que así se va a lograr el objetivo.
Quedan 4 partidos. Si no fallan, no tendremos nada que hacer. Espero que fallen y que nosotros seamos capaces de ponernos otra vez por delante. Creo que son 4 partidos complicados para todos los equipos que estamos en esa zona, porque nos jugamos mucho y a veces el miedo a perder lo que tienes te hace ser muy impreciso y muy temeroso en tu fútbol.
Quedan 4 partidos para que se salve la Rosa, 4 partidos para ver si al Pontevedra le toca disputar el playoff o si es capaz de ser campeón de su grupo y, por lo tanto, conseguir el ascenso de categoría, y también para saber hasta dónde puede llegar Ricardo este Corucho, que este fin de semana ganó 1-0 gracias a un gol en el primer minuto de su partido.
Así es, Santi, el único gol del encuentro, como bien decías, lo anotó Youssef en el minuto 40, en el segundo 48 de encuentro. No se había cumplido ni el primer minuto de partido. En la segunda mitad ambos equipos fueron a por el segundo, el Corucho, a por el empate, el Bergantiños, pero todo quedó como empezó, con ese 1-0 en el segundo 48. Habló Jacobo Montes una vez finalizado el encuentro, decía que, visto lo visto, a pesar de que ese gol fue muy tempranero, considera que fue una victoria justa para los vigueses.
Creo que el equipo necesitaba, evidentemente ganar, pero hacer un partido como hizo, y sobre todo la primera parte, ¿no? De recuperar las sensaciones que tuvimos hace un mes y medio, Bueno, yo he visto un equipo y la primera parte sobre todo que los hemos apretado altísimo. Una victoria sufrida porque el Bergantiños en la segunda parte apretó, pero creo que el cómputo general creo que hemos sido mejores.
Importante en esta semana disfrutar de la victoria, preparar el siguiente partido sabiendo que ganando siempre se entrena mejor.
En este mes donde no conseguimos ganar, pues se hace duro el no ganar, ¿no? Por eso yo les digo siempre que disfruten la victoria como si no hubiese un mañana, ¿no? Porque no sabes cuándo llegará la siguiente. Y bueno, pues es una situación muy, muy feliz. Hoy un día es feliz para disfrutar y el lunes cargar pilas y pensar en Arenteiro.
43 puntos tiene el Coruso, 6 por encima del 13º clasificado, es decir, del equipo que jugará ese play-out por la permanencia. Dice Jacobo Montes que creía que iba a llegar con 43, pero que ahora ya no lo tiene tan claro.
Y lo he dicho siempre, no me he escondido, ¿no? Yo le he dicho a los futbolistas que no quería hablar de play-off hasta que llegásemos los 43. A lo mejor los 43 no llegan. Vamos a esperar a mañana. Yo estoy tranquilo si veo que mi equipo es capaz de hacer lo que hizo hoy en campo, ¿no? Entonces, preparaos para Enteiro. Si acaba la semana y la jornada y estamos en play-off, perfecto. Pero yo creo que 43 puntos no van a llegar y hay que seguir hasta donde podamos.
Y en la Arousa F7K, para terminar con el fútbol, Areosa, Pabellón de Ourense, Xuventude de Oroso y Aestrada, equipos clasificados para la fase final que se va a disputar un año más en Ribadumia y de la que se espera la confirmación de los otros 16 equipos invitados.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Abríamos nuestro primer programa de la semana, nuestro programa de hoy lunes, haciendo alusión a una de las grandes noticias, sin duda, de estos últimos días, que nos ha llegado desde Sao Paulo, desde Brasil, en esgrima, en la modalidad de espada, campeonato del mundo, medalla de oro para una de nuestras deportistas, Judith Rodríguez. Hola, Judith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Entiendo que ya de vuelta en casa, ¿no? Ya has podido emprender el viaje de vuelta desde Brasil, ya en casa, intentando relativizar todo un poco en la medida de lo posible.
Sí, un poquito también con el jet lag y un poco intentando asimilar de todos estos días de allí, que fueron de emociones muy intensas.
Con una competición casi inmaculada para ti, además, Judith.
Sí, fue una competición, ya lo dije, fue uno de los mejores días de mi vida como deportista y como persona, y fue una competición muy dura, había mucho nivel, mucha gente, o sea, muchas chicas que están preparadas para ganar, porque viven listo, están todo el día entrenando, y fue, pues eso, fue una competición intensa, pero mereció la pena todo el trabajo que había detrás.
Porque además, Judith, corrígeme si me equivoco, por supuesto, era tu debut internacional, ¿no?
Sí, era la primera vez que salía con la selección española. Era una cita que ya llevaba esperando durante esta temporada a tiempo, pero con el tema que hubo del COVID se suspendieron varias copas del mundo y yo estaba esperando con ansia la primera salida. Y bueno, hablando con mi entrenador, con el maestro Mariño, siempre hablábamos de que, bueno, la primera copa, me decía, verás que la primera copa que vayas es para ver un poco el nivel también, ver cómo se mueve, vamos a tener que aprender mucho. Me dijo, es más bien para aprender, claro que vamos a ganar, porque si vas a una competición vas a ganar, pero bueno, íbamos también con la intención de aprender mucho de las demás contrincantes, porque al final la esgrima adaptada es algo nuevo relativamente para mí, para mi entrenador, y íbamos un poco con eso, con también el aprendizaje, pero no esperábamos un resultado así tan bueno.
Y ahora entonces, ¿qué tenemos que pensar, Judith? Porque primera salida con la selección española, medalla de oro, menudo balance.
Sí, cuando acabó la final y gané, me eché a llorar, no podía parar de llorar, la verdad. Y se me pasaban muchas cosas por la cabeza, pero lo que más pensaba era, he estado 4 años pasando dolor en rehabilitación, 4 años también pues de un trabajo mental muy duro, de entrenamientos duros también, de volver pues a montar mi vida desde aquel día del accidente, y fueron 4 años de bastante trabajo. Y cuando ganaba he dicho, ha valido la pena, pero mucho. O sea, ¿cómo he llegado hasta aquí y conseguido esto? Tú, yo diría, créetelo, ¿sabes? Estaba como en una nube, no me lo creía. Como estoy un poco en esa nube, la verdad.
Eso te iba a decir yo, Judith, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo, más o menos, los que nos escuchan habitualmente, conocen tu historia después de ese accidente, volviendo de un campeonato en Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, ese accidente que sufres, si no me equivoco, además, con tu padre conduciendo el coche, que además obliga a que a ti te amputen parte de una pierna. Y a pesar de todo, desde 2018, momento en el que tenía lugar el accidente, has sido capaz de, primero, tomártelo con... no sé si una tranquilidad, pero una sensación que a mí me ha dejado absolutamente pasmado y sobre todo ir creciendo, decir, oye, pues yo tengo que asumir esta situación que me ha tocado vivir, me gusta este deporte, voy a seguir practicando, lo que tengo que hacer es única y exclusivamente adaptarme, ¿no?
Sí, fue un poco el proceso ese de, pues, primero fue el accidente y yo el pensamiento que más me ayudó, por así decirlo, fue pensar, estuviste a punto de morir, o sea, no me faltó nada para quedarme en la carretera aquel día, y estás aquí, por lo tanto aprovecha que puedes seguir viviendo. Entonces, en el sentido, pues yo pensaba en eso y eso me daba pues muchas ganas de seguir. Yo, es verdad que siempre lo digo, yo cuando me dijeron que había esgrima en silla, yo no quería. Dije, no, yo quiero la de antes, si no puedo hacer la de antes, no quiero hacer ninguna esgrima. Porque decía, o la de antes o ninguna. Y ahora, mira, que fui parva de no de pensar eso, porque ahora nadie me baja de la silla para hacer esgrima, porque me encanta. Pero bueno, sí,
qué bonita lección de evidentemente, pero iba a decir yo que qué bonita lección de vida, de que uno sufre un accidente muy grave, hay gente que se hunde, hay gente que no quiere saber nada más de nadie, y tú, sin embargo, has sido capaz de seguir creciendo. Evidentemente, yo que procuro ser optimista por naturaleza, Judith, después de tu primera salida con la selección, primera competición internacional, consigues el oro, a mí la mente se me va dentro de 2 años y un poquito más en París. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Bueno, es un sueño que siempre tuve, ya desde pequeña, desde casi desde nada a pie, como todo deportista, pues quieren los Juegos Olímpicos, y yo, es mi sueño, siempre fue mi sueño como deportista y como persona, es ir a los Juegos Olímpicos, y bueno, vamos a luchar para ello. Empieza una carrera muy larga, y ha empezado el otro día, ya ha empezado con muy buen pie, y ahora pues tenemos que seguir peleando y trabajando muchísimo. Ahora también, pues, a mí hay una parte de estudiar a los rivales, y también me van a estudiar a mí, porque al final... soy una tiradora nueva que ha llegado y pues allí estaban diciendo, ¿y esto de dónde salió? Vamos a ver, y me preguntaban, ¿pero tú cuánto tiempo llevas haciendo esgrima? Y yo, pues esgrima desde hace mucho, en silla no tanto. Y entonces ahora rivales pues también estudiarán mi manera de tirar para pues, poder hacer ellas también acciones para poder amarme o ir plantear los asaltos. Entonces también para volver este tiempo hasta París, hasta clasificarnos para París, pues mucho tiempo de trabajo, de mucho trabajo. Pero bueno, con ganas, si es por ese sueño, hay ganas.
Desde luego que sí. Y nosotros, no sabes, lo que nos vamos a alegrar de contar que Judith Rodríguez va a estar en París y lo mucho que nos hemos alegrado este fin de semana de que hayas conseguido esta medalla de oro en el Mundial en Sao Paulo, en Brasil. Así que, Judith, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en directo. Nuestra más sincera enhorabuena y, por supuesto, a seguir trabajando. Judith, gracias.
Vale, muchas gracias. Un saludo.
Vaya lecciones de vida espectaculares que a veces nos deja el mundo del deporte. Bueno, antes de acabar, baloncesto, primer envite, victoria para el Celta Zorca Recalvi, marcador muy igualado, así que evidentemente todo abierto para la vuelta. Me estoy refiriendo al playoff por el ascenso a la Liga Femenina Endesa. Este fin de semana, Celta 54, Recoletas Zamora 49. Cristina Cantero dice que es la primera parte de las dos de las que se compone esta eliminatoria.
Bueno, lo veo como... la primera parte de un partido, bueno, partido igualado, partido muy trabajado a nivel de, creo que han predominado las dos defensas de los dos equipos, bueno, también nosotros buscamos un poco eso, nos sentimos mucho más cómodos cuando predomina la defensa casi que los ataques, pero bueno, lo importante al final es que el equipo se sepa adaptar al partido que hay, creo que nos hemos adaptado bien, y bueno, podría haber sido un poquito más, como podría haber sido un poquito menos la diferencia.
Y en baloncesto en silla de ruedas, Ibercon Sanfib 41, Amiab de Albacete 89. Además, en balonmano, recuerdo que vuelve la Liga Sobal esta semana, 20:45 del próximo miércoles, Balonmán Cangas Anaitasuna. En división de honor femenina, derrota contundente del Guardes ante Vera Vera, 33-24, ganó el Porriño, lo hizo en Tenerife, 21-27. Y otras cosas que viene para contarnos... Ricardo de Miguel. En fútbol sala, Ricardo, perdió el Pollo, pero sigue en racha Marín Futsal.
Así es, el Pollo cayó 3-0 en la pista del Lidl del Navalcarnero y goleó el Marín Futsal 7-3 al Móstoles y se acerca incluso a ese playoff en el tramo final de la temporada. Además, la seleccionadora nacional de fútbol sala, Claudia Pons, ha dado a conocer la lista para unos entrenamientos. Entre el 24 y 28 están allí Silvia Guete y Lucy del Pollo Pescama.
Y en duatlón, para terminar, Ricardo, ¿quiénes ganaron en Pontevedra?
Pues Esteban Basanta y Jocelyn Brea, que se proclamaron este sábado vencedores en ese campeonato gallego de duatlón sprint, que reunió además a casi 150 deportistas en la ciudad de Lérez.
Contado queda. Gracias, Ricardo. Gracias. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Llegan las 4. Os quedáis con los compañeros de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.